Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la radio. Cuando es lunes 16 de octubre de 2017. Y hoy en este programa especial pinzoniano, monográfico, cerrando la temporada taurina de Huelva, con un invitado especial como es su empresario, don Jorge Buendía, que lo tenemos aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jorge.
A vosotros, gracias.
Al frente de la técnica, como siempre, nuestro gran Juan Infante, Juanma Infante. Y la cuadrilla con tertulio, Papa Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, hoy es el día uno después de la pinzoniana, ¿no? Después de ese aniversario también de la emisora, como con ese vínculo desde el primer día, ¿no?
Y don Esteban Fernández, también muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un lunes más, como
el que se bueno, daros la enhorabuena por la retransmisión, por el cierre de esta temporada taurina de Huelva.
No, la verdad que por lo menos yo creo que pasamos una tarde muy agradable y disfrutamos todo. Y la verdad que, hombre, yo creo que hicimos un buen trabajo, largo, porque fueron casi 3 horas de retransmisión. Y, hombre, yo por mi parte felicito a los compañeros porque hicieron una gran labor, Y sobre todo Juan en Callejón, que lo bordó.
Juan Blandón hizo una tarde de Puerta Grande.
De Puerta Grande, sí.
Y Juan Infante, la técnica, ¿qué es? Con los sonidos espectaculares que siempre... Bueno. El oyente le agradece, ¿no?
El micrófono ambiente es espectacular. A mí cada vez me gusta más.
Eso. ¿Cómo suena esa música, verdad?
La música, los cerrojos de los toriles, una maravilla. Te mete dentro del ambiente,
¿no? Bueno, muy bonito todo. Hasta aquí está el presente empresario Jorge, y viene también emocionado por los mensajes de WhatsApp que está recibiendo ahora mismo in situ sobre agradecimientos sobre la pinzoniana, que es muy bonito, como tú sueles decir, ¿no?
Bueno, hombre, claro, se ve reconocido el trabajo, así que muy contento, orgulloso de que la gente me den las gracias por la organización, el espectáculo y por la atención, que al final es mi obligación como empresario, digo, atender a todo el mundo.
Jorge, lo primero, ¿no? Todo el mundo echó en falta la ausencia de David Miranda, que estaba destinado a participar, primero por méritos propios, porque el año pasado es una actuación memorable, y por la temporada en sí, ¿no? Y lastimosamente, por el percance de toro, no ha podido estar, y quizás eso se notó un pelín en el tirón de taquilla, aunque hubo un casi lleno, ¿no?
Sí, bueno, como empresario, la ausencia de David la noté. El año pasado se llenó hasta arriba, puse un billete con David. Este año, con Figuras del Toro también, con Cayetani Pereira también puso el nevillete. Pero bueno, mucho más allá de la ausencia como empresario que pudiera notar, sobre todo le echen falta como hombre del toro, como torero, porque las tardes que nos ha dado en Palos de la Frontera David han sido muy grandes, y más allá de las orejas, porque ha habido días que ha podido pinchar, como digo, lo echen falta como torero.
Usted, durante la transmisión, a cada uno que le metía el micro, ¿verdad?, en el callejón y todo, lo comentaba, ¿no?, que lástima de David que no podía estar ese día en el albero.
Sí, yo creo que lo teníamos todo en mente, ¿no? Era el que faltaba, y más y menos teniendo la cuadrilla allí, ¿no?, hombre, ver las caras que ellos tenían. Y yo por lo menos toda la tarde me estuve acordando de él, de que cómo estaría él pasando. De hecho, le mandé un WhatsApp a las 5:30 aproximadamente, y me contestó nada, al minuto, le dije eso, que el año que viene tiene que estar aquí como sea, ¿no? Entonces me contestó eso, si Dios quiere allí estaré, no faltaré, no sé cuánto, en fin, gracias por esto, venga, pasarlo bien, y que salga todo bien y eso. Entonces yo creo que bueno, nuestra labor está un poco también animarlo, tú sabes, aunque no, por nuestros adentros sabemos que es duro y complicado, pero tenemos que entre todos hacer nuestro granito de arena y nuestra aportación para que salga adelante.
Ha encajado bien en el sentimiento del aficionado, sí. ¿Verdad, Jorge? Tú lo notas, ¿no?
Sí, bueno, David, de hecho, lleva mucho tiempo contando con el apoyo y con la admiración y el respeto, por decirlo también de alguna manera, no solo con la gente del toro o con los aficionados, sino con todas las figuras del toreo, ganadero. A mí el día de la fatalidad de Toro de Zamora, no sé, un poco fueron las figuras del toro que no me hayan llamado personalmente para darme ánimo. Un abrazo muy fuerte a David, porque como tú bien dices, ha calado dentro de todo el mundo del toro por su forma de ser, su manera de estar en el patio de cuadrillas, los callejones y delante del toro sobre todo. Y bueno, y también ha calado dentro del corazón de los aficionados, porque es un hombre muy cabal y porque, bueno, en muy poco tiempo que lleva ante el toro ha hecho cosas muy importantes. En su profesión y su carrera no ha hecho nada más que empezar, así que bueno, quedan muchísimos años de gloria. Y sí que es verdad que ha dejado una impronta en muy poco tiempo dentro del mundo del toro.
Y la pregunta es obligada, ¿no? ¿Cómo está? ¿Cómo vas de rehabilitación?
Va a ser todo muy despacio, va a ser todo con mucha tranquilidad, nos lo hemos tomado con mucha parsimonia y sin ningún tipo de prisa, y bueno, y toreará y reaparecerá si Dios quiere cuando él esté al 100%, porque es un torero que no se va a dejar nada en casa, y cuando reaparezca porque va a dar todo de sí al 100%, como digo, y bueno, no nos marcamos plazo. No nos marcamos ninguna fecha y ahora que se recupere, que es lo más importante por encima de todo.
Lentamente bien, que nuestro experto en medicina, ¿no? Aquí los toreros rompen también las previsiones, ¿no?
Sí, con ellos nunca se puede hablar de plazo porque son todos, ¿no? Es verdad que son de otra pasta, demostrado más de mil veces que acortan los...
Ah, en su caso también.
Todos los tiempos.
Ahora mira el monte con la costilla rota, ¿no? Festival...
Y con la vejiga perforada, y recuerdo en Valverde el Camino o en el Campillo.
El Campillo.
Cuando le rompió un toro el gemelo y toreó al poco tiempo. Bueno, los toreros son. Atropellan muchas veces la razón, y eso no es bueno. Y en este caso con David, este año y con esta cogida, bueno, queremos que lo tome con la frente, con la tranquilidad, para que esté al 100%.
Estamos con la melodía de La Conquista del Paraíso, que por cierto sonó en una cuña que hiciste allí en la de presentación en la misma plaza.
Sí, bueno, el amigo Pepe Sala quiso también poner su granito de arena y grabó un audio, bueno, sobre todo momentos tan difíciles que estamos viviendo en España, ¿verdad? Él quiso un guiño a lo fuerte que somos los españoles, a la cantidad de vicisitudes. Sí, además
coincidió con una fecha hispanista, ¿no?
Claro, una fecha, ¿no? Difícil.
Española, ¿no? Reivindicación de la unidad de España también.
Claro, él, bueno, quisimos, como digo, reivindicar muchas cosas. Son momentos muy difíciles, como digo, que estamos viviendo como españoles, que tenemos que estar más unidos que nunca y más fuerte que nunca. Y bueno, y él, como digo, quiso, bueno, un alegato a la unidad de España, la fortaleza que durante tantos siglos hemos tenido. Y bueno, unos lazos también que quisimos de hermandad con todos los países iberoamericanos, que el otro día representado tanto en Galdó, en Adame o en el propio Diego Ventura. Y bueno, yo creo
que el cartel más propio, ¿no? Más hispanoamericano que sí. Nunca, ¿no? Lo abordan este año con Perú, México y hispanoluso.
Claro, tenía que haber un cartel de tres toreros y la primera figura mexicana era Adame, en este caso Joselito toreaba en México, bueno, pues el hermano que este año ha sido el triunfador de San Sebastián, de Logroño, de Palencia, de Salamanca, de muchas ferias importantes.
Que confirmó en Madrid.
Confirmó en Madrid la semana pasada. El torero iberoamericano, junto con Roca Rey, que más tarde ha toreado en España, ha sido Joaquín Galdó. Y la máxima figura quizás de la historia del toreo a caballo, que sea Diego Ventura, que tenía que estar... por merecimiento, por derecho propio, porque en Palo de la Frontera le faltaba la presencia de Diego para ser una plaza del todo ya importante en el panorama nacional. El único torero que faltaba era Diego y como digo, muy contento, muy orgulloso como empresario que haya querido estar con nosotros. Me consta que incluso sacrificó otra fecha por estar en la Pinzoniana, así que bueno, muy contento. La corrida con tinte iberoamericana en el 525 aniversario. Así que bueno, muy contento, como digo, y encantado de al final, bueno, caló dentro del aficionado y la plaza se llenó. Así que bueno, no puedo nada más que estar del todo satisfecho.
En verdad, Diego era la figura estelar del cartel. Ahora hemos intentado hablar con él hoy, pero por lo visto tenía fisioterapeuta o está de viaje. Y lo vamos a hacer con su jefe de prensa, el onubense Manuel Jesús Monte, que nos va a atender. porque tuvo una actuación de verdad de mucho mérito, sí. ¿No?
Bueno, yo lo llevo comentando varios días, que a mí, desde luego, la actitud, el comportamiento, el compromiso de Diego Ventura, pues no sé, yo llevo tres días que no paro de comentarlo, a mí me impresionaba, me ha impactado, y bueno, yo soy un hombre que estoy acostumbrado a muchas cosas y mucho compromiso.
Pero es la primera vez que lo contrata, ¿no?
En palo, no, en muchas plazas conmigo toreado, y desde luego, no, me ha toreado en Moguer, no sé si os acordáis, en el modo verde del campo, en Mairena, no, en muchos sitios, pero en palo era la primera vez que toreaba. Y como digo, bueno, para mí, de luego ha sido un antes y un después la historia de la Plaza de Toros de Palos de la Frontera, porque Palos necesitaba la presencia de Diego y estoy encantado con su actuación del otro día.
Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido, Maone, al pasillo de Hispanidad Radio, y comentando lo de lo espectacular, la sensación tan grande que dejó sobre el albero el rejonador hispano-luso. Y me preguntaban, yo lo había dado como inédito, pero el par ese sin cabezal, ¿se había hecho antes en otra plaza?
Sí, el par sin cabezada, como tú bien dices, ha sido un poco la sensación de la temporada, la ha hecho ya en muchas plazas. La primera donde la hizo fue en un festival en Villablanca del Rosario, a principio de temporada, pero sí, esta temporada la ha hecho ya varias veces, de hecho en Madrid lo hizo, en Sevilla lo hizo, lo ha hecho en todas las plazas. Lo que sí es cierto es que en cada plaza que se lo voy a hacer mejor, y el grado de perfección que alcanzó con el de Pablo, yo creo que es uno de los más altos de lo que le he visto en toda la temporada, y le he visto muchos.
Bueno, señores, quizás Manuel Jesús ya se le convierta un poco casi en suerte obligada, ¿no? A base de acostumbrarnos a hacerlo a menudo, ahora ya el aficionado casi que se lo va, entre comillas, a exigir, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, la gente está, además se nota en el ambiente cuando sale el dólar y él hace el primer gesto de que va a quitar la cabezada, ya la gente, el run se dispara, porque ya la gente hoy en día, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, pues ya la gente está al tanto de todo y sabe que Diego Ventura viene practicando esa suerte y evidentemente la quiere ver, porque es un auténtico espectáculo. Y sí, yo creo que ya, aunque él al principio de temporada, sobre todo, lógico, la llevaba un poco tapada y solamente lo hacía en aquellas plazas de menor relevancia, hasta conseguir perfeccionar la suerte y comprobar que el caballo respondía a lo que él le exige en ese momento, pues así se decidió hacerlo. Ya digo, en Sevilla lo hizo, en Madrid lo hizo la segunda tarde, lo ha hecho en Málaga, lo ha hecho en Ronda, lo ha hecho en muchos sitios, ¿no? Y bueno, ya lo que sí os digo, ¿no?, que el grado de perfección que va alcanzando la despaciosidad con lo que lo hace, yo creo que en palo es uno de los puntos álgidos, porque además fijaros que para nada pasa corriendo y clava, ¿no?, en todo lo negro, como aquel que dice, ¿no?, ni mucho menos. Él se para y hace el site a 3-4 metros del toro, y ahí se la juega, y no hay marcha atrás, ¿no?, y provoca el embroque y clava en los medios, un parado en mano, mandando el caballo con las piernas. Es decir, lo ha perfeccionado de tal manera que ya vimos incluso la reacción que provoca en él, que no tiene la menor duda en señalar a Dólar, él lo hace ya como el número uno, ¿no?, como dijo en Palo de la Frontera.
Eso te iba a decir ahora a continuación, que ya el caballo es, por supuesto, la superestrella de la cuadra, ¿no?, que tiene enormes caballos que ya llevan una trayectoria como Nazarí, pero este caballo ahora mismo, con esa suerte, se ha convertido sin duda en la estrella, de no solo de su cuadra, sino del escalafón de rejoneo completo.
Yo la superestrella de su cuadra y la superestrella del toreo a caballo y de los caballos toreros, para mí es Nazarí.
Te parece que lo ha aficionado allí en la plaza, que en palo se entiende de caballo. Y yo no sé si Jorge, porque él suele, cada vez que confecciona un cartel, hablar con la afición local para ver qué cartel le gustaría. No sé si en este caso te han solicitado a Diego Ventura, porque allí hay mucha afición al caballo, uno de los pueblos más caballistas de Huelva.
Sí, bueno, llevaba mucho tiempo reclamándome no solo la presencia de un rejonador, una mixta, una corrida de rejones. Bueno, este año yo entendía que si tenía que venir un rejonador, desde luego, como digo, para mí, la presencia de Diego Ventura en el cartel, en una mixta, en la pinzoniana, además, bueno, para mí es un orgullo como hombre del toro que venga Diego a final de temporada. No es fácil una corrida mixta, bueno, no se reúnen todo para que sea tan fácil la contratación, que desde fuera parezca que es fácil, pero no lo es. Y como bien decía Manolo, bueno, pues guarda los momentos estelares de su temporada para las plazas importantes, ¿verdad, Manolo Jesús? Como Sevilla, Madrid, Málaga, Ronda y Palo de la Frontera, ¿verdad? Así que, bueno, muy contento el nivel de compromiso que tenía el otro día en palo, desde luego, yo creo que está fuera de toda duda por parte de...
Además lo manifestó porque decía que tenía la deuda pendiente de venir a la zona de Huelva.
Sí, pero es más, yo incluso en todos los festivales que organizaba en Palos de la Frontera antes de la construcción de la plaza, nunca fui capaz de traerlo. Sí que lo puse en Moguer y aquí vino Pablo Hermoso de Mendoza. Bueno, no, en su momento no vino Pablo, no vino Diego. Y sí que es verdad que me consta que él tenía muchas ganas de torear en Palos, había venido en alguna ocasión como aficionado y sé que él tenía ganas, pero bueno, desde luego era recíproco. Tanto por la afición como por su parte, y teníamos todos muchas ganas de verlo y de contar con su presencia, y desde luego que no dejó a nadie indiferente.
Sí, porque se entrega entero, ¿eh? No sé, ya fue la categoría de la plaza, ¿verdad, Manolo? Es inherente
a él. Sí, no, hace un ratito he coincidido con Jorge y hemos estado hablando un ratito y hemos coincidido en eso, ¿no? En cómo pone las plazas de toro, en qué nivel de entrega tiene, con independencia de la plaza que sea, ¿no? La verdad es que llega un momento en el que no tiene rival, el que compite consigo mismo, y él tiene una necesidad vital y profesional de superarse día a día, de sentir que cada tarde se ha superado a sí mismo, lo ha hecho mejor, que le ha sacado más partido y mejor partido de los caballos, que ha hecho cosas todavía más increíbles. Él tiene esa necesidad, ya os digo, él busca las motivaciones en su propia cuadra y en su propio reto, ¿no? Y él, ya que hemos hablado del par a dos manos con Dólar, uno de los retos que él ha tenido y una de las ilusiones que él ha tenido esta temporada era mejorar ese par, hacerlo como no lo había hecho nunca nadie. Y como cada vez lo está haciendo mejor, pues eso es lo que a él le alimenta y le hace ilusionarse y motivarse, ¿no? Entonces, a él le da igual si la plaza de primera, de segunda, de tercera, si estamos en mayo en San Isidro o estamos en octubre en la última de la temporada. Él es una condición suya arrear, salir a competir, no dejarse ganar la pelea por nadie, ni siquiera por él mismo, superarse y eso, bueno, pues lo agradecen los públicos y lo agradecen, yo creo, los empresarios que, como ha hecho Jorge, bueno, pues apuesta por toreros como él.
¿Verdad? Habría a ver más mixta, ¿no, Jorge? Bueno, en el tiempo más antiguo nuestro, el tema de Curro, Pepe Luis por delante, sí, Joao Moura, dieron una temporada larguísima, ¿no?
O Peralta, recuerdo. O Peralta. Mucho, Peralta, bueno, no es fácil tampoco encajar, tiene que tener sentido, tiene que ser el momento oportuno. Bueno, yo he entendido estos años que a lo mejor no era el momento y a la pinzoniana del 2017, bueno, pues he entendido que sí. Y desde luego, contento porque ha llenado la plaza y se ha llenado la plaza. Y cuando
se te ha ganado la repetición.
Claro, eso como si fuera un novillero, ¿verdad? Sí. Sí, si no escuchara a Pepe. Bueno, pero es que el Sala, sí, es lo que está diciendo también Manolo, porque su compromiso con el toreo, con su profesión, consigo mismo, está fuera de duda. Y él no quiere, le dé exactamente igual de todo. Él sale a asar, a dar el 100% cada tarde. Y de luego, por eso, bueno, tiene un compromiso con el toreo, que da gusto verlo. Y el otro día, de luego, a mí, como hombre del toro, lo he dicho desde el principio, estos días no paro de repetirlo, que me impresionó, me impactó, porque no es fácil que un hombre tan grande y un hombre que lo ha conseguido todo, absolutamente todo en el toreo, que ya es leyenda viva del mundo del toro, bueno, pues llegue a un pueblo como Palos de la Frontera y dé más del 100% de lo que tiene dentro. Es muy difícil y por eso demuestra cada tarde lo que es y como digo, bueno, pues contento, orgulloso y satisfecho el otro día con su presencia en Palos y bueno, y efectivamente estoy loco por que vuelva otra vez a, si no a la pinzoniana, a Palos de la Frontera pronto, porque estoy convencido que los aficionados están locos por verlo.
Bueno, yo coincido contigo en eso, ¿no? Que a mí también me llamó la atención el nivel de compromiso que se le veía, que transmitía tanto en su lidia. De hecho, un detalle que allí comentamos, ¿no? Que cuando sacó el primer caballo, que parecía que era un caballo relativamente nuevo, que estará todavía poniendo y demás, y se dio cuenta que el toro quizás no era el apropiado, ¿no? O eso percibimos nosotros, que quizás el toro no era para probatura, que tenía sus complicaciones y demás, y ya pronto cambió por otro caballo más experto, ¿no? Más hecho. Eso es un detalle que demuestra eso que dice, ¿no? Del nivel
su compromiso.
De compromiso y de dar el 100% a...
Y además, Manolo, el día siguiente tenía otro festejo en Jaén, ¿no? Cerrando ya la temporada de verdad, donde también brilló a gran altura.
Sí, además fue exactamente con la misma cuadra que trajo a Pablo de la Frontera, ¿no? Con lo cual corrobora todo lo que estamos diciendo del compromiso, como bien decía Jorge, que Diego asume con todas las plazas donde va, y sí, cortó tres orejas. y porque pinchó dos veces al segundo toro, porque la faena podría haber sido de rabo.
Y me han dicho que pinchó y descabelló, me han dicho, ¿eh?
Sí, pinchó una vez, la segunda chocó en una banderilla y el rejón salió disparado, sí. Y tuvo que echar pie a tierra para descabellar, efectivamente. Y aún así se le pidió la oreja con mucha fuerza.
Sí. Bueno, mire, soy Esteban, un saludo. Sí, ¿qué pasa? Mira, yo hablando de Diego, volviendo un poco a la estructura, yo creo que la estructura como él organiza la faena, ¿no? Yo creo que está ahora mismo en el mejor momento de su carrera, ¿no? Porque, digamos, con 35 años, 34 y algo, ¿no? Yo creo que es cuando más redondo puede estar él en encima del caballo, ¿no? Aparte, como él estructura la faena, porque, mira, estamos siempre hablando de dólar, pero es que él tiene, lo prepara todo muy bien para que llegue dólar y haga el final de faena, ¿no? Es decir, yo no le quito, bueno, para mí tiene un mérito enorme el Lambrusco, cuando que es cuando más difícil tiene, está el toro, después en banderillas lo de Nazarí y Roneo, y cuando va al rejón de muerte con el caballo, precisamente remate, ¿no? Toda esa estructura de la faena, y él como va poco a poco va, digamos, imponiéndose al toro para llegar a dólar y poner la plaza boca abajo, ¿no? Esa es la clave del equilibrio que tiene con los caballos, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento en que el caballo, y él siempre va llevando caballos nuevos, como comentaba lo del segundo caballo el otro día, que ayer sacó a Guadalquivir, siempre va sacando uno nuevo, que es el que va pasando el primer tercio a banderilla, ¿no?
¿El Bombón, el nuevo?
No, Guadalquivir, no, a mí.
Callejón
fue el sí, exactamente, el Callejón. Ese el lleva pocas semanas con él, me parece, ¿no?
Sí, se toreó en Villamartín hace un par de semanas y en Palo.
Sí, muy pocas semanas se le notó. Pero es lo lógico, ¿no? Más que lo vaya probando, porque él tiene un equipo montado, tiene una estructura, que muchas veces cuando hablamos de un equipo está arriba el primero, ¿por qué es? Porque sí, tiene un gran máximo goleador, pero evidentemente tiene un super portero, tiene una gran defensa, tiene un centro del campo equilibrado, y para mí él tiene una cuadrilla, en este caso una cuadra totalmente equilibrada, que no hay ninguno que desentone. Aparte, las manos que él, como él lo lleva y como lo tiene estructurado, pues no me extraña que esté junto a Lea el primero y segundo en el escalafón, ¿no? Porque me parece que le ha toreado 39, ¿no? Y Lea 40, fíjate que es con casualidad que se han llevado un festejo de diferencia, ¿no? O sea que, por supuesto, es sobresaliente, no cum laude, como podemos decir.
Manuel.
Sí, no, absolutamente de acuerdo con lo que dice Esteban, ¿no? En lo de la cuerda tan equilibrada que Diego tiene, sabe perfectamente lo que tiene exactamente lo que quiere, es capaz de alternar a caballos más que consagrados, como puede ser Nazarí, o como puede ser Remate, o como puede ser incluso Roneo, y cada año sale aportaciones. Pues el año pasado estaba toreando con Riz, por ejemplo, y este año Riz ha toreado poquísimo porque ha aparecido Lío, ha aparecido Fino, ha aparecido Dólar, es decir, tiene una capacidad para renovar la cuadra. Él cada verano, cada temporada, cuando se le pregunta por su cuadra de esa temporada, siempre dice que ya viene, que ya tiene en el campo caballos mejores que los que tiene esa temporada. Es difícil creérselo viendo el nivel de los caballos que saca, pero hay que creérselo viendo cómo cada año, como digo, es capaz de dejar aparcado caballos que han sido base de sus actuaciones en temporadas anteriores. Insisto, me acuerdo de los nombres de Altozano, de Añejo, de Riz, o de Maño, por ejemplo, o de Chalana, ¿no? Y todavía muy poco, porque aparecen otros, como son Fino, como el Lío, como el Dólar, como es Bombón, está en el último tercio, que son fruto de esa capacidad, de esa inventiva, de esa capacidad de trabajar y de sacar caballos nuevos, que es lo que le ilusiona, ¿no? Y sabe perfectamente lo que tiene, y tiene lo que quiere, y sobre todo no deja de buscar y no deja de fantasear en busca de la cuadra perfecta y del caballo perfecto.
Manolo, y aparte del rejoneo, ¿qué te pareció el festejo? Este festejo en el 525 aniversario del descubrimiento.
Hombre, la corrida de toros pinzoniana tiene 7 u 8 años de vida solamente, y yo creo que se ha ganado ya el respeto de todos los profesionales que la han conocido y que la hemos vivido, ¿no? El otro día hablaba de ella antes y después de ella con Pablo Lozano, apoderado de Diego Ventura, o con Íñigo Crespo, ¿no? Compañero de la prensa, y todo lo que les había yo adelantado de cómo era la corrida de bonita, de cómo era la corrida de especial, de cómo era la corrida de singular, y sobre todo de cómo era la corrida de seria, más allá de su escenografía, que está muy cuidada, por cierto, con independencia de que el pájaro
sí, pues cierto, ha aparecido el halcón, ha aparecido el halcón,
aparecieron 20 palomas, 20 palomas y trajeron al halcón.
Eso le da emoción, pero me ratificaban que efectivamente, bueno, no es ningún invento, no es nada forzado, es una cosa que tiene su sentido histórico. Y después es que la Plaza de Toros de Pablo, personalmente lo creo así, está tocada con la varita de la gracia, ¿no? Y ahí, desde que la plaza se abrió, han pasado cosas muy bonitas, muy muy importantes, y la tienen bendecida, y la plaza tiene un aura, evidentemente un aura que tiene que ver con cómo le están haciendo las cosas y cómo se hacen las cosas en esa plaza. Cuando se hacen las cosas bien, salen bien. La mano y la gestión de Jorge, ahí está, las cosas no pasan por casualidad, y es una plaza de toros a la que da gusto ir. Y yo creo que los aficionados de Huelva no concebimos ya cerrar la temporada sin estar y sin disfrutar de la pinzaniana.
Así es, pues Manolo.
El otro día, o en este año, en este caso con Diego Ventura, igual que con Espartaco, con el Fundi, mi agradecimiento público, Pepe. Diego ha venido, Manuel Jesús, tú lo sabrás, no sé si 4 o 5 veces, a probarse el traje, a tomarse medidas, a elegir el color de la tela. Espartaco venía todas las tardes a echar un rato para probarse su traje. El Fundi vino de Madrid varias veces. Bueno, esto al final, que era un sueño al principio, desde luego se ha hecho realidad gracias al esfuerzo de tantos hombres, de tantos toreros, que son tíos muy grandes en su profesión, hombres muy grandes que están y que pisan todas las mejores plazas del mundo, y sin embargo, bueno, pues con Palos de la Frontera tienen esa atención especial, y Diego Ventura ha venido en las últimas 2 semanas 4 veces a Palos de la Frontera, y eso es porque, bueno, pues porque le tienen un cariño, un aprecio especial, y desde luego, bueno, sin su implicación esto no sería posible, así que, como siempre, mi agradecimiento a los que hacen posible, que son los toreros.
Manolo, pues muchísimas gracias. Transmítele al torero, al senador, nuestra enhorabuena.
Se lo digo de vuestra parte. Las gracias a vosotros, como siempre, por estar atento a todo lo que pasa en el torero. Un abrazo a todos.
Venga, un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo. Todos dicen no me
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Cabe decir que lo del halcón es una anécdota que en las anteriores ediciones ha salido perfectamente.
Siempre. Sí, este año, ayer, antes de ayer hablaba con el chico, el dueño de, creo que de un Harry, que no, un alcohol. Halcón, y me decía que, bueno, había en el colegio justo de al lado de la Plaza de Toros, hay una bandada de palomas, y que se escaparon o se soltaron, y el Harry quemó las palomas y sí, se fue.
Era previsible.
A la querencia, sí, lógicamente, sí, a la querencia.
El problema es el año que viene, si ha cubierto o no a las palomas, que es lo que va a salir de ahí.
En lo que hacía referencia ahora mismo Manolo, el que viene de fuera por primera vez a la plaza, de verdad, se lleva una sorpresa muy grata, ¿no? El gran aparcamiento, la plaza tan cómoda, sí, el ambiente tan bonito. Yo creo que es muy agradecer la labor de todos estos años y con este tipo de carteles, ¿no? Nosotros ya, como estamos aquí más acostumbrados a verlo, pues no nos sorprende, pero el que viene de fuera, incluso la suerte, que yo era la primera vez que lo veía, de estos sin cabezar, pues la primera vez, cuando está uno más virgen, te llega el alma, ¿no? Esa suerte, ¿no?
Sí, ¿eh? Sobre todo es que el entorno y el ser, digamos, una cosa tan novedosa, pues desde fuera a veces cuesta trabajo entenderlo. Yo te puedo contar la versión que yo tengo de Cádiz. En un principio la gente, los taurinos decían, ¿y eso qué es? ¿Y eso cómo está montado? ¿Qué cosa más rara? ¿Qué ve lo que se está haciendo por ahí? ¿Qué cosas más raras? Después cuando lo vieron a través de Canal Sur y esto...
Pero te refieres ya, a Pizaniana, ¿no?
Sí, claro. Pero ellos empezarían en conjunto, ¿no? Porque claro, que te digan a ti que van allí vestido y en principio te sorprende, ¿no? Entonces está con la teoría, pero si no, había todos, ¿no? Eso que ha sido.
Tú delante de la transmisión hacías alusión, sí, al exceso de peligro, porque la indumentaria es muy leve, ¿no?
No, que pensaba que es lógico, que es más
cuando
cómoda.
Le pegó el golpe, claro, a
más cómodo. Te decía que está un poco menos protegido que el traje normal, ¿no? Pero que es una camisa que es más cómoda para moverte, pero claro que en cualquier toque de un animal no es lo mismo un terciopelo del pantalón que la protección que puedas tener o la chaquetilla, ¿no?
Por cierto, no tuvo nada, ¿no? ¿Fue un porrazo superficial?
Bueno, nada. Un porrazo, bueno, el compromiso que también tenía y venía Adame, que era su final de temporada. Este año ha toreado Adame, si no recuerdo mal, ha toreado en Logroño, Salamanca, Palencia, San Sebastián, Madrid.
12 festejos, tengo yo
contado. Aranda de Duero, no sé si alguna por ahí, y Palo de la Frontera. Bueno, una corrida, desde luego, que, como digo, está más que en la temporada taurina, es más que introducida, y los toreros vienen encantados, y el grado de compromiso.
Bueno. Apuntaba Esteban en su crónica que te llamó la atención y lo llamas como si un posible figura del futuro, ¿no? Adame.
Sí, evidentemente, yo lo tengo claro. Un chico si con 19 años está haciendo esto, evidentemente le he visto verde en algunas cositas, ¿no? Es decir, algunas veces la serie, los remates, tiene la tendencia del típico torero mexicano que no es que abuse, maravilloso, mucha variedad de pases. Es el típico que quiere hacer muchos pases en poco tiempo. Entonces, evidentemente aquí a lo mejor siempre le pasa mucho que el torero mexicano a veces le ha costado trabajo entrar en la afición española, que está más acostumbrada a algo más clásico, ¿no? Siempre a series derecha, izquierda.
Tuvo el capote de verdad, hizo mucha,
evidente,
mucha suerte,
evidente.
¿No?
Entonces yo le veo que tiene algo que no tienen otros, que con 19 años ya iba yo un año alternativa, y que digamos cómo se mueve, fíjate, el par de los banderillas, sobre todo el tercer par de banderillas que puso, significa que ese chico tiene algo dentro que diferente a su hermano, pero fíjate la trayectoria. Y me está sorprendiendo que de hace 3-4 años para acá están saliendo unos, creo, con alrededor de 20 años, que van, pero van muy muy lanzados. Eso no quita para que vaya a llegar a primera figura el escalón, porque muchas veces le acelera mucho, a lo mejor puede tener un parón, ¿no? Pero si sigue así, con las condiciones que tiene, yo lo veo de figura en pocos años, pero figura quiere decir de los 5 primeros.
Perdona, no, yo hace que yo lo vengo siguiendo hace tiempo, y es un torero que a mí incluso me parece que va a estar, ya está, pero creo que en el futuro más aún por encima incluso de su hermano mayor, de Joselito. Le veo otras condiciones, lógicamente le falta el rodaje del tiempo, pero el hecho de haber empezado a torear desde más temprano que su hermano, y de todo lo que torean juntos en casa, en el campo y demás, eso le infiere quizás entre comillas una ventajita en cuanto a que ha empezado más pronto. Y a la edad que tiene él ahora, ya lleva un bagaje de horas de toreo, horas de vuelo.
Sí, hombre, compararlo con Joselito es número uno en México y en Sudamérica. Joselito Adame son palabras mayores. Yo lo conozco bien, él debutó con David de Miranda con Picadores en la Puebla de Sancho Pérez. Lo conozco bien, a tanto a Joaquín Galdós como a Adame. Galdós ha toreado con David en Arganda del Rey, ha toreado en Algemesí, ha toreado en Francia mucho también con David de Miranda. Bueno, han sido compañeros de generación, tanto Adame como Galdós, y son hombres que están llamados a estar posicionados en el futuro en el toreo, y desde luego yo estoy también convencido que el año que viene Luis David va a estar presente en todas las grandes ferias de España. Vamos a empezar en Valencia, seguro, a verlo. Valencia, Sevilla, Madrid.
¿Quién lo lleva él?
Bueno, lo lleva la FIT. Lo lleva la FIT. Lo lleva. En España está apoderado por la FIT. Los mismos que apoderan a Morante de la Puebla
Bueno, ya Morante no, ya Morante está desvinculado, bueno, de la FIT.
De momento no, ¿no? De momento no.
Sí, pero no. ¿Cómo se lleva ahora?
Sí, no sé, hasta mis noticias que sigue apoderado, hasta que no salga un comunicado diciendo lo contrario, pero Adame está respaldado por la FIT, y el año que viene, como digo, pues estará en todas las grandes ferias, y este año y el otro en Palo de la Frontera, que diga, bueno, pues demostró lo que apuntaba desde hace mucho tiempo, ha sido triunfador en San Sebastián, en Salamanca, en muchas ferias importantes, y yo tenía muchas ganas de ver a torero una corrida iberoamericana en la Pinzoniana, y bueno, este año se han reunido las circunstancias para que fuera en el 2017, en el 525, como decimos, y contento. Bueno, quizás un Caldó no se llevó el mejor lote, pero estoy convencido que sobre todo Adame y también Caldó van a estar en todas las ferias en un futuro próximo.
En el aspecto ganadero, contento del festejo, ¿no? ¿No fue mala?
Sí, bueno, sobre todo, bueno, me quedo con la presentación del Barreal, la corrida, no sé, vosotros también como aficionados, si estáis de acuerdo, una corrida en cuanto a presentación yo le daría un 10. No es fácil en octubre también, las presentaciones de las corridas, que ya estamos a final de temporada, no es fácil, y en cuanto, como digo, a la presentación, sobre todo la actual del Barreal, un 10. Y el comportamiento, bueno, pues fue juego variado, hubo unos toros que tuvieron un comportamiento diferente a los hermanos, hubo toros mejores, quizás salió toro más complicado, que fuera el segundo de Joaquín Galdó.
Pero el primero fue muy bueno por el pitón derecho,
el pitón,
¿no?
Derecho, sí, un lote más medio, que fue el de Adame, y dos toros muy buenos, que también le puso el mucho, que fue a Diego Ventura. Quizás la presentación estuvo un poquito por debajo de la Plaza de Toros de Palo de la Frontera, pero bueno, desde luego, en cuanto a comportamiento, para mí, yo muy contento y satisfecho con el juego que dieron el otro día los toros para Diego Ventura, uno de los espartales y otro de Luis Terrón, porque traía yo dos toros de los espartales, pero por la mañana decidieron
de cambiarlo
la gente de Diego Ventura, de torear el de Luis Terrón. Se quedó el sobrero uno de los espartales, pero bueno, pero tanto uno como otro, yo contento y satisfecho del comportamiento de los toros.
No, sí, totalmente correcto. De la ganadería, pues mira, de Alba Real, pues la verdad que los toros, te lo dije cuando los vi por la mañana, que la ganadería iba muy bien, muy bien, para una plaza de tercera, perfecto. Estamos al fin, como has comentado, al final de temporada, los toros, fíjate que tengo aquí los la edad y eso, y claro, son toros ya bien rematadetes, ya tenían sus 4 años y medio, y para mí me quedo con el primer toro, sobre todo las dos primeras series. Después, ya cuando le metió a la tercera serie por la izquierda y ya le protestó, y ya la siguiente por la derecha había aprendido un poco y ya ahí se torció. Para mí las dos mejores series de la tarde fueron las dos primeras del primer toro, ¿no? El segundo y el tercero no me gustaron, y el cuarto sí, el cuarto también tuvo una buena condición, el último Marcosido. En condición, a veces no terminaba la serie, y sobre todo también hubo un par de, ¿qué fue? Ah, este, exactamente, el caballo también estuvo muy bien,
¿eh?
Me acuerdo cuando tuvo el picado, estuvo ahí aguantándolo, y la verdad fue de los más bonitos, más vistosillos de la lidia. Yo creo que no se lo reconoció porque casi no lo aplaudieron, y la verdad que fue un puyazo excepcional, porque el animal yo lo veía casi en el suelo.
Nos dice Fali Vázquez, sí, el arenero, que deja a Morante descansar. No. Descansada, por cierto, va el festival suyo. ¿Era tocaba este año?
Bueno, desde aquí decirle también a Fali que también Morante me manda un abrazo grande a los areneros de la Plaza de Huelva y que los echa de menos en la Puebla el año que viene. Y este año, bueno, los años impares son los años que hacíamos el festival en la Puebla, y este año a mitad de temporada, en agosto, José Antonio Morante de la Puebla entendió que tenía que hacer un paréntesis en su carrera, y evidentemente no tenía mucho sentido, se había dejado de torar de luces, sí,
claro.
Torear este año el festival.
Bueno, pero organizarlo, ¿ya? Aunque no torero, pues le podía organizar.
Él entendía que si no estaba también el toreando en la plaza, no tenía mucho sentido un festival en la Puebla sin Morante, no tenía mucho sentido. Así que bueno, las cosas de Morante hay que respetarlas, y hay que tener también paciencia con lo que él piense, con lo que él decida, entenderlo, empatizar con él y entender que es un tío único en la historia del toreo, y que bueno, el año que viene tendremos, si Dios quiere, un festival a la altura de los tantos años que llevan en la Puebla, dejando miles de personas en la calle.
No, ha revolucionado la Puebla, desde luego, ¿eh?
Sí.
Y más con el encierro por matinal, ¿no? También, ¿no?
Pero eso es en enero. Eso sí,
bueno,
que son,
bueno,
eso
también...
es todos los años. Bueno, pero es que Morante es así para todo. Y las cosas que hace Morante pues están a la altura de gente como Morante. Y se acabó. Y cada dos años...
Corrígeme si me equivoco. Antes se cerraba la temporada con el Festival de Triguero. Y ya desde, sí, hace unos años siempre se cierra la temporada en Palos.
El festival era un festival, hombre, Palo de la Frontera es una corrida de toros, y hace, creo que en el año 2012, o no, creo que no hay festival en Triguero desde el año 2012, hace 4 o 5 temporadas, y la Pinzoniana desde el año 2010, Sí, desde, bueno, y en Niebla también terminó el año pasado, pero como corrida toro yo creo que
sí, fue una novillada.
Y creo que Palo sí que lleva muchos años cerrando temporada.
El ayuntamiento estará súper contento, ¿no?, con el evento, ¿no?, con el nivel que ha alcanzado, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que Palo de la Frontera se ha convertido por derecho propio en uno de los pilares de la temporada. Desde luego, de principio de temporada coincidimos y nos solapamos la Feria de San Jorge en Zaragoza y Palo de la Frontera, algunos años Sevilla, y bueno, yo invito a que miréis, a que veáis los
sí,
carteles.
Que las fechas de
se solapan.
Las ferias de Villa, que te han pedido muchas veces traer un torero que otro, porque claro.
Y la cercanía de la feria.
Claro.
Pero sin embargo, como digo, invito a que veáis los carteles de Zaragoza estos años, y yo me quedo con los carteles en cuanto a importancia que en Palo de la Frontera ofrecemos.
Además, es una cosa muy bonita, que no han repetido muchos toreros.
No. Ese es uno de los objetivos que me cumplo todos los años, pero claro,
¿quién
muy
queda? ¿Quién queda de los grandes por venir?
Queda muy poco, no, pues no.
No, quiero decirte que hay tanta variedad del escalafón de los 10-15.
No quedan, de los 10-15 no quedan. Solo queda
Manzanares,
Castela y Morante. Castela sí que lo traje, faltan en la Plaza de Toro de Luces, Morante y Manzanares.
Bueno, pues ya está.
Que yo recuerde.
Ginés.
Bueno, pero son más recientes.
Bueno, vamos a ver, está el quinto que el escalafón.
Bueno, pero son más recientes.
Sí, claro, vale.
Igual que Roca Rey, ha tomado alternativa hace un año. Sí. Hablo de los últimos 10, 12 años, ninguno. Manzanares, Morante. Ahora.
¿El punto de infección fue para ti a Ponce? Uno de los pilares más.
El Juli.
Pasar más importante. Bueno, el Juli fue la inauguración.
Bueno, Juli, Talavante, para mí el cartel de sí con Ponce fue para mí muy importante como hombre
Ponce Pereira
y Doblado.
Y Doblado.
Sí, un Alba Real. Para mí también el cartel de este año. El cartel de este año ha sido Cayetano, Pereira, pues Pereira, Cayetano, David de Miranda, ha sido de los carteles más bonitos que yo he organizado. Y bueno, no sé, la despedida del Fundi. La reaparición de Espartaco.
Padilla también, ¿no?
Padilla. La reaparición de Jesús Lindubrique, que llevaba sin torar también de luces muchos años. Y la última, creo, ¿no? No sé si no.
¿De Aparicio, no?
Pero la última corrida de toro que ha torado Jesús Lindubrique ha sido en Palo de la Frontera, de luces. Si no me equivoco. En el año. Sí, yo creo que
no
sí.
Me acuerdo exactamente.
Yo creo que Jesús Lindubrique lleva sin ponerse el traje de luces 4 años, el último fue en Palo. Bueno, han sido muchos logros en Palo y se ha conseguido, sobre todo, con mucha continuidad, con mucha...
Es la plaza de todas las que lleva, la plaza Talismán, la que más empeño le pone, de todas las que llevas ahora.
Empeño no, empeño le pongo a todas, pero de luego, hombre, la plaza...
La niña de tus ojos.
Hombre, claro, la más importante y ahí están también los resultados.
¿Se puede recuperar la plaza Serrana que este año no, Santa Olalla de Alcalá?
Bueno, probablemente. El año que viene, si Dios quiere, puede que haya una corrida de toros importante. Puede que sí.
Y especialmente para nosotros hemos visionado la de mejor presentación, el aspecto ganadero, Cortegana, ¿no? Papá Mora.
Cortegana.
Creo que la trayectoria de Cortegana.
Sí, estuvo increíble. A mí me.
Lleva ya 2 o 3 años tremenda, ¿no? Los toros portugueses, la corrida de concurso.
Y con muy buen resultado también.
El mano a mano, el duelo de mano a mano.
Del juego de los toros, ¿no? Aparte de.
Yo tengo la espina clavada con Valverde del Camino, porque Valverde no me terminan de rodar las cosas. Y vosotros sí habréis...
Sí, lo que comentamos este año.
Efectivamente, lo hablé con vosotros en antena. Sí. Tengo una espina clavada porque Valverde del Camino bueno, la plaza que yo de niño he ido con mi padre y la plaza quizá por
cercanía. Sí, en aquella época era la principal de la provincia.
Claro, para mí exactamente. Yo cuando me surgió la oportunidad de ser el empresario de Valverde, yo me echaba la vista atrás y me acordaba muchas cosas bonitas. Y unos años por una cosa, otros años por otra, sobre todo el calor impresionante que hace o que ha hecho estos años en Valverde, hace que los animales bueno, no invistan, los corrales se han quedado soletos.
Yo te digo que eso tiene reparación, ¿no? Parece mano la obra y rehabilitar los corrales. Hay espacios suficientes, ¿no?
Sí que no es normal, es que todas las ganaderías en Cortegana o en Palos de la Frontera me invistan todas las corridas.
Y en Palo no.
Y en Valverde no invista ni un toro. Bueno, yo creo que ahí tenemos tiempo para intentar buscarle solución, pero sí que es verdad que como empresario es la espina que tengo clavada, porque en Almazán o en Soria, en Almodóvar del Campo, en Ciudad Real, en Toro Zamora, en todas las plazas que soy empresario, algunas corridas en Visten más, menos, pero hay una normalidad, menos en Valverde del Camino. En Valverde es la única plaza donde no invisten los toros, y desde luego, pues, yo creo que eso atiende a razones ambientales o climatológicas
de infraestructura,
exteriores a
la infraestructura, que no es la adecuada,
porque no es normal, no es normal que no invista ni un toro de tantas ganaderías. Yo también lo he hablado con Fernando Cuadri, con Antonio Abad, con todos los sobrinos, con Fernandito, y ellos también están muy preocupados con los corrales tan obsoletos, esos muros tan grandes, los animales no pueden respirar y salen a la plaza asfixiados, que dan dos pasos y ya los animales se paran y evidentemente se asfixian porque no pueden respirar. Y como digo, bueno, sí, quizás sea mi espina clavada como empresario.
Y también ha coincidido con este cambio climático,
sí,
¿no?
La temperatura de calor,
que hay, que hoy, por lo visto, ya mañana o esta noche puede llover en Huelva, pero estamos ya a 16 de...
Sí, que no hemos salvado por tres días.
Sí,
sí, sí.
Jorge, de cara, que nos queda unos 10 minutos, de cara al año que viene, ¿qué proyecto nos puedes contar, un avance sobre tus ideas de la temporada del 2018?
Como empresario, mantener lo que tengo. Tengo proyectos, como digo, las plazas en principio voy a mantener todas las mismas que este 2017. Proyectos de avanzar, de crecer, de dar un salto cualitativo. Y bueno, y como apoderado, desde luego, que es lo que más me ilusiona. David, si Dios quiere, va a estar en todas las grandes plazas. En todas las grandes plazas el año que viene, y con mucha ilusión, con mucha, bueno, entusiasmo y con incertidumbre por ver qué va a pasar el año que viene, como digo, con David de Miranda, porque estoy convencido que va a dar un aldabonazo y un golpe en la mesa fuerte y se va a posicionar dentro de la gente grande del toro.
¿Zamora?
Bueno, a mí me gustaría retomar, ya que veo que se nos ha ido el tiempo volando, el tema de David en concreto. ¿En qué fase está la recuperación? Sabemos que llevará tiempo porque han sido lesiones fuertes. Cuéntanos qué está haciendo ahora exactamente. ¿Es solo reposo? ¿Algún tipo de rehabilitación leve? Nada, reposo.
Nada. David.
¿De qué plazo sigue
con el corsé, ¿no? y el collarín, ¿no? Entonces no puede hacer nada. ¿No?
Mañana.
Me ha comentado que ya por lo menos se levanta, que no se marea. Que va poquito a poco, pasito a pasito, ¿no?
Va despacito, mañana, como digo, viene al neurólogo.
Un corsé, tengo entendido que tiene puesto.
Un corsé y un collarín, porque le vieron una vértebra dorsal rota hace un par de semanas, hace 10 días. Y bueno, va despacito, todo, entendemos que tiene que ser todo con mucha tranquilidad. Hemos asumido que son 2 meses y medio, 3 meses con collarín y con corsé. Así que bueno, entendemos que hasta finales de noviembre él tiene que estar en reposo relativo, en reposo absoluto, y a partir de ahí, bueno, pues como digo, con mucha tranquilidad, en el mes de diciembre, si Dios quiere, que se pegue poquito a poco sus paseos y afrontar, bueno, su carrera sin ningún tipo de prisa, porque como digo, David nunca lo tuvimos como novillero desde que empezó y ahora menos todavía, así que...
El primer festival de la temporada que viene rompe también la temporada en Palos de la Frontera, ¿no? La apertura de tus plazas.
Bueno, depende de cómo esté. Lo que sí que tenemos claro es que la reaparición de David de Miranda va a estar a la altura de su grandeza como torero. O sea, en Palos de la Frontera.
Sí, que esté ya totalmente recuperado.
Y el sitio es lo de menos, y ni los compañeros, pero como digo, va a ser un espectáculo y una corrida con la altura, como digo, de su trayectoria, de lo que se merece. Y si es en Palo, encantado, y si no, pues será en otro sitio, pero va a ser, como digo, un acontecimiento, bueno, pues a la altura de lo que el toreo y el aficionado demanda con David de Miranda, que está loco por verlo otra vez ya en los ruedos.
Sí, no, yo creo que no hay que presionarle ni nada, lo único que tiene que hacer es descansar y tomarse las cosas con tranquilidad y ya está, no hay que hacer ni más previsiones ni nada. Yo me imagino que ahora lo que tiene que estar ahora es lo más relajado posible, aislado si es posible, ¿no? de un poco de todo el entorno, ¿no? Porque yo sé que muchos con toda la buena voluntad del mundo siempre estamos encima preguntando, ¿no? Y yo creo que eso por una parte le puede venir bien psicológicamente, del hecho de decir, mira, tengo mucha gente detrás que se está preocupando de mí, ¿no? Tú sabes que él es una persona que es muy en ese aspecto, muy recto, ¿no? Y le gusta mucho cumplir con todo el mundo, ¿no? Y si alguien te le comenta cualquier cosa, enseguida te contesta, ¿no? Y sí. Yo me acuerdo que al tercer o cuarto día estaba ya deseando llegar a casa con el móvil para contestar a todo el mundo y darle las gracias, ¿no?
Claro.
Yo creo que lo mejor que hay que hacer ahora mismo es dejarle...
Por cierto, se han recuperado a Colombo, sí, ¿no? Landa de Alta y a Cayetano.
Bueno, lo que comentábamos antes de que son o están hechos de una manera especial, ¿no? Lo de Colombo y Cayetano, ¿no? Fíjate...
La verdad es que este año ha sido una temporada muy dura, de muchas cogidas, sí, ¿no? Aparte del de Fandiño, era un...
Sí, el año está marcado por el Fandiño, evidentemente.
Bueno, pero claro, muchas cogidas, ¿eh?
Sí. No, ha sido un año durillo. Y ahora al final también había unas cuantas. No sé, siempre hay una teoría de que los toros están un poco más hechos, más resabiados, lo que sea, no lo sé, pero siempre al final de temporada también han estado dando fuerte.
Jorge, te decía antes, de cada temporada, que es el formato de corrida tipo tuyo que más te gusta, ¿no? Esta mixta, la que has dado ahora con Urdiales, con torista, torerista.
La de Torino también di en
verdad. La de Torino.
Al final, muchas veces yo he programado corridas de toros, mal llamadas toristas, pero con las sensaciones que yo me voy de una plaza de toros cuando la gente se va contenta, ni torista ni torerista. El objetivo principal es que...
Aquí en Huelva, que de casi todas se va la gente contenta, ¿eh?
Sí.
Yo no he visto ningún festejo en Huelva que haya... Quizás sí, defrauda más un pelín la de la concurso en Valverde...
Sí.
Pero las demás todas con nota muy alta.
Sí, pero es lo que hablamos de Valverde, ¿verdad? Quizás sea del sitio donde incluso el año pasado, no sé si os recordáis, con Posadas, Inés Marín y David de Miranda, que la corrida no terminó de embestir, o este año con el CIF, Pepe Morales y David también, en Valverde. Bueno, lo que hemos estado hablando es una...
El CIF, por cierto, que es uno de los toreros de la casa también, ¿no?
Bueno, el CIF, desde luego, yo le estoy agradecido siempre porque es un figurón del toreo, ha sido, yo creo que ahora mismo de los toreros que están activos con mejor...
Este año ha hecho aniversario de año de Borgoñés.
¿Sí?
De Vitorino, eso fue en 2007.
En Bilbao, ¿no?
No, en Sevilla.
Bien. Ya pensaba que era el día de los seis toros de Bilbao. Sí.
10 años.
Un torero grande, un torero importante que yo ha pisado todas mis plazas y encantado porque en plena temporada que venga el CIF, bueno, prestigia mis plazas y mis carteles. Así que mi agradecimiento y yo como...
Había gente que creía que lo apoderabas también.
Sí. Bueno, para mí yo tengo que intentar y procurar ser frío a la hora de montar mis carteles y colmar las necesidades del ayuntamiento, del aficionado, y dejarme de sentimentalismo y de amiguismo y como digo, bueno, intentar montar el mejor cartel, porque yo muchas veces no pongo, yo nunca monto los carteles en función de quién me cae bien o mal.
Eso es una cosa que te agradece, ¿verdad? Porque sabemos que lo lleva a cabo. Y nada, agradecerte, estamos en los últimos minutos, el minuto final, agradecerte siempre tu disposición a atendernos a todos los medios de comunicación. Yo creo que esto también hay que valorarlo, ¿no, Esteban?
No, por supuesto, porque...
Es la parte fundamental.
Sobre todo el que nos está escuchando, que quiere saber cómo se respira, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de lo que a lo mejor él se está pensando, está imaginando que hay, ¿no? Y si, lógicamente, por parte de la empresa se transmite, se explica, se comenta los motivos, qué ha pasado, qué no ha pasado, pues cuanto más información,
después, Jorge,
se tenga, maravilloso.
Otra cosa que también quería alabarte, ¿no? Es la forma en que habéis gestionado el tema de la acogida de David, sin dramatismo, con seriedad, que chapó.
Sí, bueno, y también ahora incluso, ya te agradezco también tu apreciación, nos llaman y bueno, ya pasó, David está tranquilo en su casa, recuperándose física y anímicamente y se acabó. El día que llegue y que tenga que reaparecer y que con fuerza afronte muchas situaciones lo hará, pero ahora mismo...
¿Y si le pones una nota media a tu temporada como empresario de este año?
Como empresario regular.
Entonces hay que mejorar. El año que viene hay que hacer un esfuerzo.
Hay que mejorar para el 2018.
No, como dicen los toreros, ¿no? Con niveles de autoexigencia, que hay que...
Sí.
Contento pero nunca satisfecho, ¿no? Siempre se aspira uno a...
Decía Luis Aragonés, cómo era contento pero sin presumir, ¿no? Cuando ganaba España, pues igual.
Y ganar, y ganar, y ganar.
Eso.
Bueno, señores, estamos ya fuera de tiempo. Juanma, muchísimas gracias siempre por tu soporte técnico. al equipo y, como no, ¿no?, a nuestro invitado de hoy. Enhorabuena por todo.
Muy bien, gracias a vosotros y encantado de atenderos. Contaréis conmigo que os haga falta, y al revés, todo lo contrario. Mis plazas están a vuestra disposición, porque lo que hacéis, como en este caso, como medio de comunicación, nunca tendré palabras para agradeceroslo. Muchas gracias.
Nada, ha sido un placer. Eso, la Pinzoniana es una cita obligada para mí, broche de oro de la temporada taurina en la provincia, y que siga muchos años.
Por supuesto que sí.
Sí, no, por supuesto, me sumo a lo que estáis comentando, ¿no? Y por lo menos que el año que viene se vengan los triunfos como han venido este año, ¿no? Evidentemente. Y si es con David, por supuesto, mejor. Ya entonces sería súper completo. Nos sumamos a ello.
Pues ahí lo dejamos todo, señores. Feliz semana. Hasta el lunes que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!